recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros aquí en la clase de sexto y séptimo grado con la profe Julia. Le decís, Julia, y le mandás el mensaje que querés al 2512-0896. Te va a contestar de la duda que tengas. ¿No, Julia? ¿Me equivoco?
Sí, sí.
No, queremos escuchar.
Por favor.
Manden saludos, aunque sea. Bien, y recuerden que pueden chequear todos los contenidos en seguimoseducando.gov.ar, que no tiene ningún costo alguno para navegar en esa plataforma.
Y están los cuadernillos que tienen que ver con lo que venimos trabajando en los programas. Así que pueden usarlos mientras que escuchan el programa.
Exacto. Bien, comenzamos con otra clase ahora. Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, vamos a dividir nuestra materia en dos partes. Porque seguimos trabajando y conociendo un poco más a este personaje que forma parte de nuestra historia, que es Manuel Belgrano. Estamos en el Bicentenario belgraniano. Uh-huh. Así que vamos a seguir conociendo un poco de su historia. Ayer estuvimos escuchando el capítulo 2 de estos micros que realizó la TV Pública, donde participan distintos personajes y figuras de nuestra cultura, de historiadores, politólogos, bueno. Ayer entonces escuchamos el capítulo 2 que tenía que ver con la infancia y la adolescencia de Belgrano, ¿sí? Hijo de, la verdad es que nos llamó la atención, de un comerciante italiano que se vino a vivir acá. Uh-huh. Y que, bueno, que hacía contrabando también, cosa que generaba como ahí una contradicción en la familia, digo, por los ideales de Belgrano.
Sí, que el mismo Manuel Belgrano quería modificar.
Sí.
Y lo hacía público.
Sí.
Fenómeno.
Interesante.
Y, sí. Y una mamá, la mamá de Manuel.
Criolla.
Criolla fuerte.
Sí, con una personalidad así muy importante. Y bueno, lo que nos compartían un poco en el micro que escuchamos ayer era cómo su familia tuvo una influencia en su, bueno, como en todas las familias, ¿no?
Sí. Y este buen hombre se podía haber quedado tranquilo en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Acomodado económicamente, socialmente, abogado.
Bueno, hoy vamos a escuchar justo esto que decís. Tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar hoy. Y vamos a ver qué respuesta dio Belgrano a su familia. Fue uno de los colegios que, al Colegio San Carlos, que ahora es el actual Nacional Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los colegios más prestigiosos también de nuestro país. bueno, vamos a escuchar entonces hoy qué pasó con su formación.
Okay.
Y qué hizo Belgrano frente a algunas de las cosas que le proponía la familia.
El año 1786. Belgrano, que ni siquiera cumplió los 16, ya viaja a Europa a estudiar junto con su hermano.
En la correspondencia que intercambia con sus padres, cuenta que vivía de manera muy frugal en Europa. Los pocos dineros que tenía los destinaba a la compra de libros, de filosofía, de economía política, de historia.
Además, Belgrano hablaba 3 idiomas, italiano, francés e inglés.
Se alojó en la casa de una de sus hermanas, que estaba casada con un comerciante también español.
Belgrano va a obtener el grado de bachiller en leyes en la Chancillería de Valladolid y unos años después, en la misma casa de estudios, el título de abogado. Sus padres querían que continuase el doctorado, estudios doctorales. Para él el doctorado era una pérdida de tiempo, era una pérdida de tiempo en sutileza de romanos, tal cual lo decía.
Y hay una carta muy linda donde su madre le insiste en que él siga estudiando letras, abogacía, que él siga con el tema de un doctorado. Y él le dice que no, que quiere estudiar cosas útiles, porque ya veía la importancia de lo económico y se pone informalmente a leer y a frecuentar gente de la parte económica.
A lo mejor la familia estaba pensando más en otro enfoque, pero él le gustó el derecho, de todas maneras, en ese momento, derecho, economía.
La desautoriza a la madre, cosa que para la época, hoy vos te podés imaginar a tu hijo que te dice, no, papá, no quiero estudiar esto, quiero estudiar diseño. Pero en esa época había que decirle que no a la madre.
Vivió un momento histórico y fue la Revolución Francesa.
Belgrano era un avanzado para la época realmente. Obviamente todos influenciados por la Revolución Francesa.
Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad le volaron la cabeza, diciéndolo vulgarmente. y después se va a querer transformar, va a querer adoptar y transformar esas ideas para su tierra.
Él obtiene un permiso especial del Papa Pío VI para realizar lecturas que en ese momento se consideraban prohibidas.
La idea es que él los leyera para criticarlos. Y él termina impregnado de esas ideas, adhiriendo a muchas de ellas y volviendo al Río de la Plata para ser un revolucionario.
¿Esas lecturas prohibidas qué son? Es Montesquieu, Voltaire, el liberalismo en términos políticos, la idea de soberanía nacional, la idea de división de poderes, la idea de república.
Él nos enseñó que hay que trabajar juntos, nos enseñó que hay que luchar por aquello que pensamos y por los ideales que tenemos.
Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad.
Bueno, viste, Monchi, que la mamá le proponía otro camino a seguir en su formación académica. Pero él...
Se le puso una idea.
Sí.
Sí.
Y eso, digo, como tuvo acceso a un montón de textos prohibidos, y esto que está buenísimo, ¿no? Como que la idea no era que él los tomara y que se hiciera, se impregnara de ellos, sino todo lo contrario, sí, que los podía criticar y... Bueno, y muchas de esas ideas son las que después trajo acá y que tienen que ver con la formación de nuestra patria, ¿no?
Sí, sí, sí. No, me quedé pensando, ¿no? En él como una persona, como ese líder ahí, solo, moviéndose solo, ¿no? Como muy, muy, muy sabiendo a dónde querer ir, ¿no? Y sin mirar para los costados, un tipo, no sé, que iba para adelante, no sé, me lo imagino así, ¿no? Para romper toda una estructura de familia sí. social y... convertirse en ese líder. ¡Qué empuje! Sí. ¡Qué empuje, Manuel!
Sí, bueno, pero también es interesante esto de que tomó ideas que eran de otros.
Claro.
Y de otras, tal vez.
Sí, sí, seguro.
Y que después, digo, fue construyendo, digo, como... Nada, se hizo líder también, digo, porque pudo compartir y porque otros también entendieron o empatizaron con esas ideas que él trajo.
Seguro.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, vamos a seguir conociéndolo. Vamos a seguir entrando en su vida. Conociendo un poco más de Manuel Belgrano.
Bueno. Bien, muchísimas gracias, Julia. Pasamos...
Seguimos en sociales. La verdad es que dije que partíamos en dos
sí.
sociales. Ahora vamos a escuchar, antes de pasar al segundo tema, vamos a escuchar sí. un pedacito de una canción. Okay. A ver si lo podemos relacionar con lo que estábamos charlando.
Bien. Esto que estamos escuchando es El Abogado, son los científicos del palo.
Que no se puede aprender por la radio. Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo.
porque seguimos educando.
Toda bien. La data nos tira a los científicos del palo sí. De Belgrano, ¿no?
Sí, sí, me gusta el estilo. Bueno.
Sí. Así. Para estudiar, te pones
aguante el rock, chicos. Aguante
y sacás el rock. Ahí toda la información. Bueno, entonces ahora sí pasamos a esto que estuvimos charlando un poco ayer, que veníamos igual trabajando en sociales el tema este de la globalización, la integración regional, veníamos estos distintas organizaciones como el Mercosur, del que formamos parte. Y ayer un poco lo que trabajamos era como esta integración cultural, ¿no? O sea, sí. Que más allá de las fronteras y las divisiones que puede haber entre países o regiones, hay integraciones culturales que se dan entre los pueblos y las sociedades. Uh-huh. ¿Sí? Que si volvemos un poco a pensar, ya lo mencionábamos, esto de, bueno, si nosotros vamos a nuestra historia y antes de que llegan los españoles y que sea la conquista, bueno, había un montón de pueblos que digo, todavía pueblos claro. Siguen formando parte de nuestra cultura. Muchos, claro. A muchos, por suerte, no los aniquilaron por completo. Uh-huh. Y bueno, y es importante esto, volver y ver que en América Latina hay un montón de pueblos originarios, hay un montón de otras lenguas que se hablan aparte de las lenguas oficiales, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces ayer estuvimos hablando con Francisca, que nos compartió algunas recetas, ¿no? De sopa sí. Paraguaya, de chipazó.
¡Qué rico!
Después tenés que cocinar las monchis, te comprometiste.
Te lo prometo, tengo todo anotadito. Ayer me llevé la receta, tengo todo anotadito, ya lo voy a hacer. Ya bueno, vas a ver, voy a traer algo para que prueben.
Y ella nos decía algo de, bueno, la mezcla entre el guaraní y el español, que ella sí. Hablaba como medio una mezcla ahí. Que, nada, está bueno, ¿no? Como se van también eso, mezclando las lenguas, digamos, tomando un poco de cada, y hoy vamos claro. A ir conociendo y compartiendo más recetas.
Por favor.
Sí, yo tengo muchas.
¿Qué otra receta? ¿Qué otra receta me voy a anotar?
Bueno, ahí nos va a comentar sí. Nuestra invitada de hoy
sí.
qué recetas nos va a compartir.
¿Ya probaste alguna sí. Receta de la mía?
Sí.
Ay, qué
cocina
bueno.
Cocina súper bien.
Ay, qué envidia.
Cocina
bueno.
Hace poco me regaló algo.
¿En serio?
Sí.
Bueno, entonces la vamos a saludar. ¿Cómo te va, Analía Navarro? Bienvenida, aquí estamos. Hola, ¿cómo te va? Te
Hola.
Saluda Julia, Monchi y todo el equipo. Hola.
Hola, sí.
Hola, Ana.
¿Cómo va, Ana?
Hola.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Sí, hola, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Todo bien.
Bueno, dicen que tenés una muy buena mano para la cocina por acá.
soy pastelera.
Sí. Claro.
Cocina súper bien.
Y bueno, como le conté a Juli, me conoce, bueno, yo soy paraguaya, y nada, hace tiempo, hace 12 años más o menos que estoy acá, me recibí acá en Buenos Aires, así que nada, me gustaría compartir algo con ustedes.
Buenísimo. ¿Qué receta nos trajiste?
Y hoy le traje para hacer reviro, que es muy típico de Paraguay también, es como para acompañar con un mate cocido.
Opa.
Es como... podría decir como más parecido, no tan parecido a la polenta, pero se puede acompañar así con mate cocido y café, si a alguno le gusta, se puede comer así.
Buenísimo, que es como para la tarde.
O para el mediodía.
Buenísimo.
Excelente. ¿Y cómo lo hacemos?
Y lleva muy pocas cosas. El reviro se tiene, por ejemplo, harina con un huevo, agua... Y se hace como una mezcla, también le puedes agregar un poquito de aceite y hacer como un, ¿viste? Con la masa de torta frita.
Claro.
Bueno, queda así, la masa tiene que quedar así, después cuando lo tenés el bollo lo puedes poner un poquito de aceite en una olla y lo tirás ahí.
Ajá.
Para que se cocine de un lado para el otro y después lo vas pisando. Y de eso tiene como que el bollo tiene que desarmarse toda.
Ahí va, sí. Y lo haces ahí mismo mientras lo vas cocinando.
Sí, lo vas cocinando y después lo vas... lo que sí es mucho laburo hacerlo porque tenés que pisarlo hasta que se desarme todo. Y queda como un... cosita que como... ¿Cómo te puedo decir? Como un bolitas muy chiquititas.
Ah, una locura.
Se desarma toda.
Bueno, vamos
a medida que vas intentar. Trabajando, se desarma.
Se desarma y ¿qué te queda? ¿Todos pedacitos chiquititos?
Sí, pedacito chiquitito.
¿Fritos?
No, no, porque como no tiene tanto aceite, no queda tan frito, no es como muy frito. Es queda como, como se desarma todo, es que se cocina todo y sí, cuando ya está más o menos amarillito, así el color de la masa se saca. Pero no, es como fritura que se queda.
Analía, una consulta más. O sea, vos cuando lo vas a poner en el sartén, le pones el sartén caliente con un poquito
de
aceite.
No, en una olla tiene que poner.
Olla, con un poco de aceite, olla. No mucho aceite que flote ahí.
No, un poquito, un chorrito de aceite.
Un chorrito de aceite, ok. Y ahí lo vas pisando. Espectacular, claro.
A medida que lo vas haciendo y ahí se desarma todo y después se hace. Se desarma todo y queda como, como una polenta.
Claro.
Y nos hacemos un mate cocido para acompañarlo.
Sí, después hacer como mate cocido, pues alguno, bueno, en Paraguay se también se le ponías un huevo, por ejemplo, un huevo frito, porque a veces se come mucho huevo frito y le pones arriba de eso, es como un desayuno, como que era muy potente, digamos.
Viene arriba.
Sí, claro. Y el huevo
queda riquísimo.
Sí, sí, el huevo ayuda un montón a nutrirse, ¿viste?
Sí.
Sí, es pues buenísimo. Que
eso es también, y después también tengo otra receta que se llama el boriborí, no sé si te suena.
Sí, yo comí boriborí.
Oh, no, no, ¿de qué se trata, Ana? Contanos. Boriborí. Boriborí.
Sí, le dice boriborí. Eso se hace como un caldo de... Puedes hacer un caldo de pollo, ¿viste?
Sí.
Y del, bueno, de, eso lleva... Bueno, la puedes poner... La puedes hacer de pata de pollo, le puedes morrón, ajo, tomate.
Sí.
Pequeño, todo en cubos. Lo puedes cortar, cebolla.
Sí.
Y más o menos 3 litros de agua lleva, como para reducir la sopa, digamos, para hacerla. Y les pone también sal, pimienta, a gusto, digamos, lo que vos quieras poner. Les puedes poner orégano fresco si tenés, porque queda mucho mejor con orégano fresco.
Claro.
Y después hacer una bolita, pero eso lleva como harina de maíz. De esas, de hacer como, pones agua... O sea, el mismo, el caldo del agua, de lo que estás haciendo de la sopa, le puedes agregar y un poquito de queso y lo vas también amasando, le haces y después haces como una bolita. De esa masa que te salió, puedes hacer una bolita y esa misma bolita le tiras en la olla.
O con harina de maíz.
Sí, con harina de maíz la haces, la masa, la haces de harina de maíz.
Ya lo tengo, veo una velocidad supersónica, te voy anotando todo.
Sí, estás anotando de verdad,
Estoy anotando de verdad, Sí, sí, me llevo la receta. ¿Sí? Posta, tengo todo anotado, mirá, el reviro y el boriborí me anoté todo. Si querés te lo leo, lo tengo todo anotadito. Claro, y haces como mini albondiguitas y la tirás ahí al caldo.
Claro.
Espectacular.
Y eso cuando lo tenés... Dejás un ratito más que se cocine todo junto y después lo sacás y eso se sirve así con la sopa.
Claro.
Está buenísimo.
Espectacular.
Analía, puede ser que...
Queda muy rico.
Yo encontré que boriborí venía como de borí, borita, bolita. ¿Porque son bolitas o no?
Sí, son bolitas.
Encontré que el nombre era por eso, pero no sé si es así.
Sí, le dicen borí, bolitas, le dicen también a Phoebe. Pero más allá le dicen más así, ¿viste?
Bien. Y tengo una pregunta, ¿vos tomás tereré?
Sí, tomo tereré, pero no tanto.
¿Y en esta época del año, que hace un poco más de frío?
De frío, no tanto. Toman también así, más o menos al mediodía. Pero tipo a las 10 de la mañana toman.
¿Y con qué? Eso.
Pero yo no soy de tomar, pero... Ah,
pero se acostumbra.
Sí.
¿Y qué le ponen al tereré?
Y el tereré, bueno, preparás como para el agua, le ponen yuyo, mucho yuyo, podés ponerle menta, jengibre, alguno le pone, lo que pasa que, bueno, allá en Paraguay hay mucho yuyo de distinto, burrito, le agregan muchas cosas.
Y el burrito es lindo,
sí.
Como le tira toda ahí la hoja en el agua, o alguno lo pisa, lo mete ahí, y después queda riquísimo.
Buenísimo.
El agua, como que le da otro sabor, digamos.
Claro.
Y le pone hielo y se toma así como frío.
Bien.
Pero ahora cuando hace frío no es de todo. Alguna gente lo toma porque alguno ya está acostumbrado y toma por ahí al tipo 10 de la mañana toman.
Claro. No, y si no, un rico mate cocido calentito.
Sí.
Ese no falla.
A mí una señora paraguaya me enseñó el mate cocido con azúcar.
Temprano también la gente, no es como...
Claro.
No sé, mínimo a las 6 de la mañana ya se arriba, ¿viste?
Sí.
Claro.
Es verdad, ¿sabes qué? Escuchamos una entrevista a Pablo Lescani, contaba que su tío, su abuelo paraguayo se despertaba re temprano y como que le enseñó un montón de esas cosas, así que tal vez es como costumbre, ¿no?
Sí, es una costumbre. Yo cuando me iba, o sea, cuando yo era chica, me iba a la escuela y mi mamá me despertaba a las 5:30 de la mañana.
¿A las 5:30?
¿Y a qué hora entrabas a la escuela?
Y yo entraba a las 7.
Claro. Y,
pero mirá, yo a las 5:30 me levantaba, ya me hacía el desayuno yo, porque, no sé, mi mamá acostumbró así, que desde chica teníamos que hacer el desayuno, todo. Entre todos, imagínate, somos 7 hermanos, son claro, bastante.
Claro, claro. ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar vivían?
Yo vivía en Santa Rosa, Misiones.
¿Santa Rosa, Misiones?
Sí.
¿Cómo es Santa Rosa?
Eso es más para el lado de Posadas. O sea, son 3 horas de Encarnación.
Ajá. ¿Y es un lugar, es un pueblo, una comunidad pequeña?
No, es más como un pueblo sería.
Ajá.
Sí, es como más pueblo.
Claro, claro.
Es muy lindo el lugar.
Sí.
Antes, ¿Qué mis abuelos eran de Santa Rosa.
¿Qué extrañas de ese lugar?
Y el lugar tranquilo.
El lugar tranquilo. Y bueno, sí. y de Buenos Aires también, digamos, tiene cosas que te gustan, por eso debes estar acá también.
Sí, acá también, bueno, ya está, la mayoría de mi familia también ya lo tengo acá. O sea, mi viejo claro, vive todavía allá en Paraguay. Y bueno, yo hace 12 años que estoy acá y bueno, tengo un hijo también.
Claro. O y, sea que bueno, tenés un poco ¿cómo? De amores, tenés un poco de amores en cada lado.
Sí, obvio.
Distribuido
y
los
nada, afectos. Y ahora tengo un laburo hermoso, que estoy trabajando de pastelero en un lugar y nada.
Ah, la verdad que estás haciendo feliz a la gente.
Sí.
Qué buena onda. Bueno, vale.
Sí, por suerte.
Ana, ¿y vos sabés así hablar guaraní?
Sí.
¿En la escuela te enseñaron cuando eras chica?
Sí, en la escuela y mi viejo.
Bien.
Aprendí guaraní y bueno, también lo que pasa que bueno, allá más lo que se usa en guaraní y castellano, por ejemplo, entre los dos. Inglés se usa también, pero más o menos, ¿no? Ya de grande, digamos, te enseña inglés.
Claro.
Pero no es algo que se usa mucho.
Claro, bueno, pero el guaraní sí se enseña como en todas las escuelas, ¿no? Allá.
Sí, casi en todas las escuelas están. Aparte tenemos nosotros tenemos el guaraní, tenemos como también, así que como te vas a la escuela, tenés lengua de guaraní, por ejemplo.
Claro, lengua oficial.
Sí, como que se usa.
Claro.
Tengo que presentar un tema en guaraní y yo no sé guaraní, ¿me ayudás?
¿Cómo?
Tengo que presentar una canción que viene a continuación, que,
sí,
que está el título en guaraní, a ver si nos ayuda, Analia.
Bueno,
dice, mira, dice, che, no, yo te lo digo en español, Che, cambá, reza, jajay.
Che, cambá.
Sí. Che, cambá, reza, se escribe, jajay.
Reza es rezar.
Ok. Y jajay, no sé si es una expresión común.
Jajay es como, a ver, ¿cómo diría?
La metimos en un lío, Analia.
Te metí en un lío, Analia.
Bueno, decinos una frase en guaraní y te dejamos tranquila. Decinos hasta luego.
¿Una frase en guaraní?
Sí. Una frase común, una frase típica, no sé, de buena
conocé,
onda.
No sé, Baikorekok, ¿sabes?
No.
¿Qué es?
Baikorekok es como, ¿cómo estás?
Ah, ahí bien. Está. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo te digo bien? Gracias.
¿Cómo?
¿Cómo te digo bien, gracias?
Bien, gracias sería como... Aikopona.
¿Aikopona?
Sí, Aikopona.
Aikopona. Muchas gracias. Aikopona. Dale, muchas gracias.
Muchas gracias, Analia.
Gracias. Dale. Gracias, Juli. Hablamos.
Nos vemos. Un beso. Chao, chao. Después le contaba, hago reviro y bolí. Después te traigo para que lo prueben y vos
por
me
favor.
Decís. Bueno, vamos con música. Che Cambá, Reza Jajay, Eurolatin Pi sonando. Hasta mañana, nos tenemos que ir.
No tenemos que ir.
Chao, Julia, Diego, chau, Facu, Tomás. Chao, chao.
Moñeda bohiro que xa pa Se cambia.